Bienvenidos a La Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Y ya estamos aquí como cada semana, antes de entrar al aire, José Rosado, el hombre de mar que sabe amar, nos acompaña. Desgraciadamente, Carlos Castro, tuvo un detallito, ¿no? Como que, ay, tengo algo que hacer. ¿Qué fue eso que tuvo que hacer?
Rezarle a la Virgen de Guadalupe porque hoy es 12 de diciembre.
Así es, rezarle a la Virgen, él es un devoto de la usted.
No me gusta porque me corta el pelo, o sea, tengo poco pelo y me corta el pelo.
Pero... puedes poner otro fondo marino si quieres.
Pero el problema del fondo marino, coño, es el cómo me corta por la luz. Bueno, está bien iluminado el fondo. Pero
de hecho sí me quita pelo a mí.
Es un tema de iluminación.
Si ustedes les gustaría saber qué está ocurriendo, pueden unirse a Patreon, donde cada semana se sube el video de lo que pasa aquí. Y ya está entrando el buen Carlos Valladares, supongo, a hacer la magia.
¿Es Carlos Valladares?
Sí, ya no está Cris. Cris Rosado, tu prima lejana.
Ni Carlos Mauri.
Ni Carlos Mauri, ni el otro Carlos Mauri. Ni el otro Carlos. Seguro hay otro doctor, otro operador que es Carlos.
Sí, Carlos, ¿cómo se llama este? El que conocimos en... Pedro es operador, ¿verdad?
Ah, no, es operador, es el de móvil. Dice, aún estamos en corte, te aviso. Está bien, Carlos Valladares.
Gracias.
Gracias.
Y estamos aquí en Los Carlos.
Los Carlos, los 40 Carlos. ¿Y tú quieres a Carlos? Fue un éxito la entrada de Carlos la vez pasada, ¿eh? Casi nos cuesta el programa, pero los que lo escucharon de Spotify sí dijeron, ah, ese muchacho. Sí. Por si no saben, realmente Carlos no está siendo devoto a la Virgen, está siendo devoto al amor, porque hoy es cumpleaños de Llanto Llámale a Malena Molina, y pues están en una cena romántica, supongo, que pues tendrá resultados.
Igual se vuelven a reproducir.
Ajá, ¿cómo dice Homero Simpson? Con resultados sexuales, esperamos. Bueno, esperamos, y quién sabe, ¿no? O sea... a ver qué ocurre. Igual sale otro pequeño Benjamín o Benjamina.
Benjamina.
Benjamina. ¿Cómo le pondrían a su si es niña? Vamos a preguntarles en vivo.
Como claramente no les gusta. Repetir nombres, es que no sería. Si fuera otra niña, no sería Malena.
No. Oigan, Mali, Carlos, vamos aquí en una encuesta antes de la radio. Si hipotéticamente, tal vez, no sé, ocurra y el amor no se haga esperar y el desenfreno sexual invada su noche y se reproducen y es niña, ¿qué nombre le pondrían? La gente ya está esperando esa respuesta. A ver qué hay. Guadalupe. Ah, Malena. Pero Malena no es, Malena es Guadalupe. No, siempre tengo esa duda y se me olvidó.
Es María Elena.
María Elena, pero pues casi se llama Guadalupe, ¿no?
Hay historia ya que no deberíamos de compartir.
No.
Al aire, pero hay algo.
Hay una cuestión, pero pues no sé. Pero nació hoy un 12 de diciembre y pues seguro adora la fecha. En su fiesta ya había una fiesta. La fiesta de la guadalupana. Sabina, dice este... Carlos respondió y dice que se llamaría Sabina. Sabina Castro, se ve bien. Sería Sabina la buja adolescente.
Es Sabrina.
Por eso no hay R en Sabina. Sabina la buja adolescente. Y pues... ¿Cómo estás, José? Antes de entrar al aire, unas palabras para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo estuvo el día de hoy en el mundo
No
laboral?
sé, dime tú, ¿cómo estuvo el día en el mundo?
Hay gente que no quiere pagar lo que ya se hizo. Paguen, sí. Consejo de vida. No, no creo que el cliente escuche este programa, ¿no? Pero
Primero que nada,
lean sus
cuando
cotizaciones.
lean sus cotizaciones, uno, dos. Cuando ustedes dicen no regateamos, no regateen.
Sí. Y no se sorprenda si, por ejemplo, su cotización dice tres cosas y de repente se hacen más cosas y por lógica el costo aumenta. Es clases de economía básica, creo yo. Si te dan más, pagan más. El capitalismo, a fin de cuentas, pero pues oye, ¿qué es que se espera? Esa es la
Entendido.
lección del día. Lean sus cotizaciones.
No, lo más importante es, para mí lo más importante es eso, ¿no?
No, no digan cosas que luego no. Pero no vamos aquí a desquitarnos. O sí, un poco. Es la única oportunidad que tenemos. De hecho, siempre los programas empiezan, vamos a desquitarnos de nuestro trabajo. La vida del productor nos roba el alma. También podría ser el nombre de este
De
programa.
nada.
Ya era un artista feliz.
De
Lleno
nada.
de felicidad, de energía.
¿Y qué se siente?
Ah, no sé, es divertido, tiene sus momentos, no lo voy a negar, tiene sus momentos divertidos, entretenidos, pero pues ya, justamente esta parte de estar ahí como diciendo a la gente bella, por favor, hagan esto, no hagan esto, es lo más complicado. Cosa de una foto de sí mismo, ¿por qué? Vamos en 3 minutos, dice Carlos Valladares.
Para alegrarte el día.
Ah, ok.
No, la verdad es que estoy haciendo mi perfil de Notion y le quiero poner foto y solo tenía WhatsApp.
Soy tu basurero de fotos. Está bien, está bien. No sé cómo pusieron Notion eso, porque en la foto, pues no sé, no lo ven ustedes, pero está sin ropa el señor Rosado, está de pie y pues se ve todo su
¿Qué es Notion, no? O sea,
Notion. Notion es, de hecho está útil, es un programito, un programa, una plataforma de organización laboral. Ahí si quieren organizarse laboralmente mejor, utilícenla, investíguenla y ahí veremos cómo está. Pero a mí me gusta, me parece bonita. Oh.
o podría ser como Fit Finder.
Oh. O sea, Notion no es Fit Finder, pero no se ven tus pies, no podrías estar en Fit Finder. Yo no sé si mis pies serían sexys para Fit Finder. Son como pies de joven. De hecho, mis pies, tú que los has visto alguna vez con uso chancla rara vez, tiene más pelo que creo que todo mi cuerpo. Acabo de ser menos sexy o más sexy en este momento. Quién sabe. Habrá gente que lo disfrute. Bueno, sí, ¿no? Sí, tengo un pelillo por ahí, por allá.
Okay,
Pero.
pues no sé qué cómo reaccionar a eso. No sé qué pensar, no sé qué decir.
Vívelo, siéntelo. Sé feliz. Pero ya, ¿cuánto faltan? Nos dijo 3 minutos. Cejito.
Pam, param, pam, 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 pam.
¿Tú crees en el Triángulo de las Bermudas, señor
Yo
Rosado?
creo en las Bermudas en tu triángulo. Es un poco más complicado que eso y no sé si tengamos tiempo de explicarlo.
Todos tenemos un triángulo, supongo que es lo que quieres decir, y crees que ahí debería haber. Dije triángulo y Siri se activó. Qué rara conspiración, definitivamente. Olvidé de lo que dijiste en las fotos. ¿Qué rayos?
Pero de toda la razón.
Como una secta. Es
Soy una persona
eso.
muy observadora.
Así es. No, no daremos detalles, pero digamos que hay empresas en. ¡Ay, 15 segundos! Ya luego se entrarán. 15,
No,
14,
no, no.
13, 12, 11, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casita del horror en la radio casita del horror. Creo que ya entramos porque ahí se me cuatrapió la cuenta, como suele suceder. Al otro, sí, entramos, dice Carlos, pirateando, manejando este barco a punto de naufragar en el Triángulo de las Bermudas, está Carlos Valladares.
No se dice, se dice capitaneando.
Capitaneando este barco. Como ya escucharon, al tratarse de un tema marítimo, hemos traído desde tierras muy lejanas al hombre de mar que sabe amar, al Poseidón, al Aquaman de progreso y recientemente nombrado la Sonrisa de América, José Rosado.
Muchas gracias, Javier. Sí, el señor Carlos Castro, no nos acompañará como invitado el día de hoy porque él es muy, muy guadalupano.
Es muy guadalupano, está un saludo y felicitación y abrazo a todos ustedes los que celebran este día en su creer fervor religioso, muy respetable.
Sospecho que esa gente no nos escucha.
Sospecho que esa gente no nos escucha,
Por cierto,
pero...
deberíamos hacer un día el próximo año, el onceavo mandamiento de la Virgen de Guadalupe y cómo pues están venerando a una deidad azteca.
Así es, hay por ahí, lo hemos medio platicado, hay deidades como que tal vez los españoles dijeron, hey, esto se parece a algo que yo tengo, vamos a ponerle otro color para convencerlo, para venderles mejor mi producto. Algo así.
No sé, podría funcionar, no sé qué opinas tú.
Es como cuando en las cajas de leche ponen a una pareja soltera para que tú digas, ah, son como yo. Una pareja casada con hijos, ah, son como nosotros, así. ¿Ah,
Es como lo que hicieron para que consumiéramos Marvel. Ah, pusieron a un moreno que se ríe mucho.
No estamos
Exactamente,
comparando.
exactamente lo mismo.
No estamos comparando a la conquista española con Marvel y su reciente película, que a mí sí me gustó, que tiene a un moreno, un talentoso moreno, llamado Tenoch Huerta. No diré amigo personal e ídolo de José Rosado, pero el hombre tendrá sus opiniones al respecto.
Muy lejos de ser mi ídolo. Y lo peor del caso es que lo considero talentoso, pero
Sí,
me cae
eso sí,
mal, lo
eso sí.
siento.
Perdón.
¿Es
Ya
culpa de él?
es un poco su culpa. Y nada que ver
No, no es un poco, es completamente su culpa.
nada que ver su tono de piel. Si usted comparte la opinión de José Rosado, es el momento de que nos lo comente. ¿A qué número, señor Rosado, por cierto?
99 99 24 75 76. 99 99 24 75 76.
Quéjese de Tenoch Huerta si quiere ese número o igual a nuestras redes sociales, la casita del horror podcast en todas las plataformas, ahí mande su inbox y lo vamos a estar pues, leyendo en vivo. Recuerden que si quiere mandar una historia de terror, la podemos poner entre antes de irnos a corte y si no, pues no, la ponemos porque no la ha mandado. El tema de hoy no tiene nada que ver ni con lo guadalupano, se nos fue ese tema, pero otro año será. O podemos hacer ahí un anunciado mandamiento especial de eso, ¿eh? Ese tema
Mira,
sigue para el anunciado
un día hay que
mandamiento.
hacerlo. Para mí me resulta muy interesante cómo nos cambiaron.
Cómo se vendió ese producto?
Todo, al final, la mercadotecnia en todo.
Desde tiempos inmemoriables, pero el tema no es eso, el tema es el
No vamos a
Triángulo de
hablar de
las
eso.
Bermudas. Sí, otro día. El Triángulo de
Otro
las
día.
Bermudas.
Pero le vamos a dedicar la primera media hora del tiempo a googlear ahora.
Sí. Es más, vamos a hacer ahorita el tema. No, no,
Digo,
no.
ha pasado, ¿eh?
Tengo un guión entero de criaturas de Estados Unidos que se dijo una y luego se abrió el fin del mundo. Así es este programa, todo puede pasar.
Yo estoy seguro que si el señor Carlos Castro estuviera acá, estaría aportándome, porque él es un gran versado en historia.
Sí, él sí estaría cambiando el tema al momento con toda su sapiencia, pero está celebrando no solo a su deidad guadalupana, está también celebrando el cumpleaños de su esposa Malena Molina, están en una cena romántica posiblemente en este momento, supongo escuchándonos, porque eso hacen los enamorados, escucharnos.
La casita,
Entonces,
así es.
la casita del amor ha sido en varias
¿Hemos
ocasiones.
ido a la casita del amor?
Sí, es prueba ya, yo ya puedo morir, ya tengo una razón para morir tranquilamente, que hicimos que el amor regresara a la vida de un tal Charlie, de tipo en Charlie. Pero no ese es el tema. Vamos a hablar ahora sí del Triángulo de las Bermudas, que si usted no sabe, es pues un triángulo cerca de la
Es
isla de
un
las Bermudas.
triángulo. Es un triángulo donde la gente usa muchas bermudas.
Es un triángulo en la playa, en el mar, entonces Pues sí, que ahí se usan Bermudas. No, es un área, por decirlo así, es 1 millón, 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero, por supuesto imaginario, formado por las puntas de las Islas Bermudas, de ahí su nombre, de esa isla fantástica llamada Puerto Rico y de Miami. O sea, está.
Y de las Bermudas, ¿no?
Y de las Bermudas, exactamente, la isla Bermudas
Ahora
que
se
sí
llama.
existe. Le hubieran puesto el Triángulo de Miami, se hubieran así, ya sería un parque de diversiones.
Y hay que recordar algo más, Javier. Se encuentra al lado opuesto del globo terráqueo, del Triángulo del Dragón.
Lamento decirte, me voy a esperar hasta cuando toquemos el tema del Triángulo del Dragón, pero no, esa es una falacia completa. No está, sí existe el Triángulo del Dragón, hablaremos un poquito al final de
He
eso.
sido engañado.
Ha sido muy engañado. Sí, de hecho, especifiqué, busqué ese, sabía que lo ibas a decir porque es un dato que te gusta decir mucho. No está a la par, no es, tiene un nombre esa cosa, esa que está a la par.
Atraviesa la tierra.
Exactamente, pero no está. No, te han mentido toda la vida. Qué desgracia. ¿Qué ocurre en el Triángulo de las Bermudas? Básicamente, como desde 1945, posiblemente desde antes. Se notaron casos de aviones, de barcos que desaparecían cuando cruzaban por allá.
A ver, antes de 1945, cualquier barco que desapareciera en el mar era posiblemente algo regular, o sea, no habían comunicaciones ni muchas cosas, ¿no?
Bueno, sí. Sí. Pero a partir de 1945 ya dijeron, oye, ya tenemos tecnología, ¿por qué se nos están perdiendo los barcos en ese triángulo formado por las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico? Y ese reggaetón lo que hace que se pierdan
Reto, yo
los.
creo que es eso.
¿Qué es eso? Y se
No,
van ahí los
yo más
barcos.
bien sería mejor. Miami me lo confirmó.
Sería buena canción de Puerto Rico. Puerto
Porque
Rico
no,
se lo
sigue.
llevó. Sí.
¿Ves?
Las
De nada.
Bermudas. El Bermudas desapareció. Inician los
Ya,
casos
oye.
oficiales. ¿Qué?
Hubiera sido un gran tema para que cantaras, pero bueno.
Sí, ya. Cuando regrese el podcast, regresarán las canciones, creo. Entonces. Haremos ya más cabalmente este episodio, porque la verdad, no vamos a mentirles, no creo que nos echemos todo el guión que se hizo, porque se nos da eso de hablar de muchas cosas en lugar de la cosa que tenemos que hablar, como en este momento está ocurriendo. Y
Entonces, en el Triángulo de las Bermudas se encuentra la Atlántida.
hay una teoría que dice que la Atlántida, hay otra que dice que hay un hoyo negro y hay una que dice cosas bien raras. Pero vamos con los datos oficiales. Aquí es información verídica. Googleada con todo el valor informativo periodístico del mundo. En 1945, una cuadrilla de cinco aviones de la Marina de Estados Unidos sobrevolaba la zona. Desaparece. Inclusive dice aquí, desaparece un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner, que acudió a rescate de los cinco primeros. En total desaparecen 27 personas sin dejar rastro. Desaparecen los aviones y mandan un avión. Eso no fue una jugada muy inteligente. Si desaparecen cinco aviones, ¿por qué mandas un avión a buscar a los aviones que
Digo,
desaparecieron?
en 1945 igual ya estaban un poco paranoicos con algo llamado la Segunda Guerra Mundial.
Sí, los tenía como ocupados ese detalle de nos van a balacear en el aire. Otros de los datos que hay del Triángulo de las Bermudas. Bueno, sí, en la última comunicación de esta flotilla, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar y simplemente después se corta la comunicación. En algo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, sobre todo con los aviones, es que como que las brújulas o los no sé cómo qué aparatos tengan, se desorientan.
Las
Y
brújulas, bueno,
ajá, no son brújulas, radar.
los radares se pierden y las brújulas también se desorientan. Pero dicen que también es porque hay ciertos niveles de magnetismo poco usuales que solo serían comparados a los polos de este planeta.
De este planeta. Ah, insisto, algo hay allá. En 1950, un periodista llamado Edward Van Winkle Jones, epa, Edward Van Winkle Jones, del Miami Herald, empieza a documentar casos de barcos. Muchos barcos en la costa de las Bahamas empiezan a desaparecer o se están como yendo a la zona y no regresan. Es lo que pasaba. 2 años después, sumado a este misterio, un escritor que seguramente, George X. Sand, siguió documentando hasta 1964 una serie de desapariciones de barcos y de aviones, y es justamente en el 64 cuando se pone amarillista la cosa y ya le empiezan a llamar el Triángulo de las Bermudas. En los 60, en esa. ¿Cómo vendemos
Además,
la nota?
es súper chistoso porque la gente, como comúnmente cuando escucha el Triángulo de las Bermudas, cree que está súper lejos, pero no, literalmente está allá en la costa. O sea,
O sea,
las playas de Miami son parte del Triángulo de las Bermudas.
podríamos salir de Progreso en un barco, un buen barco,
Sí,
un buen barco,
en un barco decente.
en un barco decente y a ver qué pasa. Número en cabina, José Rosado, si tiene alguna opinión al respecto, ¿cuál es?
99-99-24-75-76. 99-99-24-75-76.
Man, también su mensaje, su inbox, su saludo, su historia de terror. Y sobre todo, si tuvo una historia de terror en el mar, que la comente para que la vayamos contando. Sí, debe dar miedito ahí que. Luego, a mí el mar me da como miedo. De hecho,
El
tengo
mar
muchas
te da
pesadillas. Sí.
miedo.
O sea, de niño tenía muchas pesadillas de Santa Clara, donde iba mucho de niño, que se picaba, era como un tsunami que destruía todo. Y eso me da mucho, mucho miedo. El mar de noche me da miedo.
El mar de noche.
El mar de
Ok,
noche.
está bien. Es peligroso.
Es peligroso. Desgraciadamente, irresponsablemente me he metido al mar en algún estado etílico más de una vez. Lo cual no se recomienda,
Solo
¿eh?
guiña lo que voy a decir. ¿Tenías traje de baño?
En
Puedes guiñar
algún
nada más. Porque yo
guiño.
estoy. Porque la gente, lo que no sabe la gente es que yo estoy viendo en los ojos al señor Javier Sosa.
De las tres, una sí tenía traje de baño. Dice aquí los helados. ¿Por qué los helados, Carlos Valladares? No entiendo el comentario, los helados.
No sé.
No sé.
Helados.
Ah, Santa Clara. Ah, oye, no se renuncia con nosotros. Los
Ah.
helados. No, yo hablo del precioso puerto de Santa Clara, donde
Yo
pasa.
te iba a decir los helados, el triángulo.
El triángulo de los helados.
De nada, acabo de hacer un branding. ¿Ves, Javier? No solo tú puedes.
Los helados, el maestro del naming, la sonrisa de América. Muchas teorías están alrededor del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es lo que hay allá? Porque dijimos nada más dos, tres casos como los más famosillos, y creo que tenemos uno más al
Sí,
final,
pero eso
pero.
es lo más famoso. Se han perdido infinidad de embarcaciones, veleros, yates, cosas así inimaginables.
Sí, no es recomendable ir. Pero una de
De hecho,
las
se han
teorías.
perdido barcos de carga, de todo.
No, no explican. En teoría, muchos creen que es lo que sería más lógico, que por alguna razón se hunden, que es lo que en teoría ocurre, porque no muy. Creo que han habido algunos casos de barcos que años después simplemente aparecen y, cruzó por el Triángulo de las Bermudas y regresó, y iba a decir encalló, pero no es la palabra, naufragó, ¿verdad? Encalló las ballenas.
Naufragó, Javier.
Naufragó después. ¿No?
Cuando
Una de las.
encallas, llegas a la costa y como te subes del mar hacia la playa.
O sea, ese adjetivo
Cuando...
es válido para los humanos también. No pensé que solo para las ballenas.
Sí, digo, sí. Si tienes, si no puedes moverte, sí.
Encallemos, encallando en el mar.
No, pero también funciona con las embarcaciones. Las embarcaciones igual pueden encallar.
Cuando se quedan como inmóviles en la orilla del mar, ¿no?
Ajá, ya ves. No,
Ah.
no eres el maestro de las palabras, soy yo.
Es un tema que tú dominas a completa cabalidad, las cuestiones del mar. Por eso trajimos aquí, por eso pagamos el tiempo de tu voz y tu sabiduría.
Sí, es muy caro.
Muy caro, muy caro. Una de las teorías dice, y esto no tiene ningún sentido, pero bueno, ¿ja? Que hay un agujero negro, literal un agujero negro, o sea, como los que
Ajá,
menciona.
pero no se estaría yendo todo el mar hacia allá.
Sí. Dice aquí, por ejemplo, un agujero negro es una región finita de espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas, en el cielo, todo desaparecería ahí sin explicación. La cosa es que el mar
Desaparecía
también,
todo
ajá,
el planeta.
científicamente hablando, si hubiera un agujero negro, ya nos hubiera absorbido a todos por completo.
Pues era el miedo que tenían con el colisionador de hadrones. O sea,
Ajá.
ya ahorita estoy sacando los temas de Carlos Castro.
Sí, va mal este momento, Carlos Castro.
Sí, exactamente. Con el colisionador de hadrones, porque crea como pequeños hoyos negros, podría llegar a crear, porque chocan partículas tan rápido que la masa de estas partículas se concentra y podría crear un hoyo negro. Tenía miedo que nos fuéramos a extinguir por eso.
Que afortunadamente no pasó, a menos que haya pasado y no nos demos cuenta y estemos en un loop infinito de hoyos negros que ocurren, quién sabe. Es una de las teorías que hay un
Eso
hoyo negro.
sonó mal, Javier.
¿Cómo? ¿Un loop infinito de...? ¿O que estemos en un hoyo negro?
Estemos en un loop infinito de ellos negros.
De nuevo, comentarios un poco... Si usted se rió con ese comentario, ve y pillo. ¿Quiere estar en un loop infinito de hoyos negros? Adelante. Mientras el hoyo negro dé su consentimiento de que estemos allá, así
Adelante.
será. Una de tus teorías, de las teorías tuyas favoritas de el Triángulo de las Bermudas, es que es la como que la entrada o la superficie o tiene que ver con la Atlántida, que allá se encuentra la Atlántida. Si bien ya se ha dicho que
También.
está en otros lugares, como vimos justamente en la película de Marvel Comics Black Panther 2, pues la Atlántida está aquí como cerca, en la
Estoy
costa de
seguro que
Yucateca.
eso no es información científica, uno. Y dos, mi problema con Black Panther es que no se decidieron si eran aztecas o mayas. También me causa conflicto.
Si usted tiene la duda y no es de esta localidad, Yucatán, los yucatecos no somos así azules. Somos de diferentes colores, pero ninguno azul. De hecho, si hay un yucateco azul, vaya al doctor. Si usted
Por
se ve
favor, empieza a
azul, vaya al
respirar.
doctor. Porque creo que es plomo. Había una persona que no sé cómo consumió plomo, o sea, algo con el plomo, una reacción, y por eso quedas azul. No se murió, pero por eso quedó azul. Entonces, si usted es azul, no, no es atlantiano, posiblemente tiene cáncer. ¿Crees que sí podría ser que esté la Atlántida allá? Que ella a lo mejor se dice que la Atlántida tenía mucha tecnología muy avanzada, a lo mejor algo hacen para que los
¿Y cuál
barcos.
sería el fin de robarse nuestra vieja tecnología? A mí eso es lo que no entiendo.
¿Por qué se estarían robando? Yo creo que más lo hacen como
Están
no.
secuestrando gente para mano de obra barata.
Oye, le funciona a algunos países. Igual y hay gente no azul trabajando, haciendo castillos
Para
de
la gente
arena
azul.
para la gente azul, así es. No, esto no es ninguna propaganda política. Me comenta el buen Carlos Valladares, y ya vamos a corte. Cuéntenos a qué número, José Rosado, antes de irnos.
99 99 24 75 76. 99 99 24 75 76.
¿Usted cree que allí está la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas? De Atlántida parece un triángulo, es un triángulo técnicamente, puede ser, quién sabe, vamos a corte. Con A de Atlántida.
Oye, yo tengo una duda.
Perdón.
Si todos son azules en Tenoch World, ¿por qué no es azul?
Porque él es, aplicaron la de Blade. Él, cuando el sus, ¿no la has visto?
Por supuesto que no, y la voy a ver en Disney Plus y probablemente no la acabe.
Bueno, si no te la acabas, vas a ver que la ellos obtienen si mal no estoy, sus poderes del vibranium, como de la misma planta que tenían los de Wakanda. De
¿No es
ahí
no es un metal?
sí, pero acuérdate que el vibranium hacía que las plantas tuvieran como que cierta radiación, por decirlo, cierta energía cósmica, que es lo que le daba el poder a T'Challa o al
¿Me
Black Panther.
estás hablando de Avatar o de Black Panther?
De Black Panther.
Básicamente, me estás contando la premisa de Avatar. Las plantas tienen un mineral que les da
No,
poderes
en Black Panther uno lo
de
explican.
Avatar.
En Black Panther uno lo explica cuando cae el meteorito y así. Entonces, no recuerdo ahorita la razón, así de memorable fue la película, pero un grupo de mayas tienen que comer esa
Es que
planta.
no son mayas, son combinación de mayas aztecas, porque tienen cosas aztecas y cosas mayas. Eso está mal. Es como. Sí.
O sea, de hecho, son tlaloquianos según la película.
Tlaloc, ¿qué es?
Tlaloc es azteca. Sí, aquí es Chac, aquí es...
Tlaloc es azteca. Usaron la pirámide de Chichén, que es maya.
La pusieron en una
Son
playa.
cosas diferentes. O sea, es tan diferente como decir. No lo sé, a ver, no se me ocurre nada. Godos y visigodos son dos culturas diferentes. Más, son aún más diferentes.
Pero bueno, unieron algo, no, no
No,
metieron alemanes con mayas, suele ser muy gracioso.
no me interesa, son cosas exactamente diferentes.
La cuestión es que Namor Black, o Kukulkán, aparte del Kukulkán, o
¿Sabes?
Tenoch Huerta, no es azul porque su mamá estaba embarazada cuando come ese fruto. Es como Blade,
Eso
si
solo
vieron
lo haría.
Blade 1, así fue que a su mamá la muerden cuando él estaba embarazada y
Ahora
por eso es mitad, mitad. Ajá.
te voy a decir algo. Blade era la mejor película de superhéroes, hasta Iron Man 1, ¿eh?
Sí,
La primera Blade, porque la 2, y la 3, un fracaso
la
también.
2 me encanta, la 2 la dirigió Guillermo del Toro. Es buenísima la 2, la 3 es una chafés por completo.
Prefiero, la verdad, de Guillermo del Toro, prefiero ¿cómo se llama? Hellboy.
Sí, tiene mucha similitud, vamos en 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, y ya estamos de regreso aquí en la casita del horror. O como debería llamarse, como queríamos a Tenoch Huerta. Ya estamos completamente en vivo. Estamos hablando de las teorías de. No, la verdad, estamos hablando de Black Panther 2 y por qué no es azul en la película Tenoch Huerta. Si escuchan esto en el podcast, que saldrá el día de mañana, pues ya sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Pero
Exactamente, me escucharán rantearme cómo me estoy quejando de Black Panther 2 y cómo Javier Solís acaba de aceptar que la película es poco memorable.
no me acordé de un dato igual, o sea, sí,
Poco
tiene
memorable.
errores, tiene errores. Este es un programa de cine,
¿Tú te
pero
acuerdas
tiene.
de todos los datos de Iron Man 1? ¿Te acuerdas perfectamente porque es una
Sí,
película
sí.
memorable? De nada.
Vamos a comenzar con los saludos que ya están llegando. Dice, hola, ¿qué tal? Casita del Horror, aquí su amigo Cormac, aprovechando para saludarlos
Recuerda.
desde el Uber. Me encanta su programa, sigan así. Gracias, tú nos encantas muchísimo, Cormac. Dice, hola, buenas noches. Ah, ya llegó Arles. Hola, buenas noches de parte de su amigo Arles, como todos los lunes, aquí presente. Saludos, el buen Arles. Gran, gran fan de esta emisión. Dice alguien, no soy nada fanático del Triángulo de las Bermudas, pero mi teoría favorita es la del viaje en el tiempo y que por eso algunos barcos a veces regresan. Saludos, atentamente, Marshmallow. Es otra teoría muy, muy. De hecho, la
Sí.
teoría del hoyo negro se vincula mucho con que
Con el
existiera
viaje en el
como.
tiempo.
Exactamente, porque hay teorías, porque nadie ha viajado a un hoyo negro y regresado para decir, hey, sí es cierto, de que los hoyos negros funcionan como
Solo
portales
Christian Bale.
temporales. Solo Christian Bale,
Ah, no,
ah,
no, Christian
bueno,
Bale.
no, ¿para cuándo
Sí.
regresó? No, en Interestelar.
¿Qué es eso?
Era, ¿quién era? Matthew
Perdón, Magnum.
McConaughey. Entonces, si existiera un. Ahora, tal vez no sería un hoyo negro tal cual, pero existen esos agujeros de gusano que son como gusanitos que la gente ve y supuestamente funcionan como túneles entre espacio y tiempo. Teoría, podría ser. Insisto, eso bajo el agua suena una catástrofe, no tiene sentido. Llegó Alexis. Hola, mi nombre es Alexis. Yo opino que puede que exista un campo magnético que hace que todos los objetos tecnológicos y brújulas o sistemas de localización se vuelven locos y por eso se pierdan. Esa teoría.
De hecho, te voy a explicar, eso tiene mucho sentido.
Totalmente.
Porque eso haría que las cosas de metal, con esa fuerza magnética, se fueran a las profundidades. Y también ciertos barcos de madera tenían como balastros, algunos de piedra, algunos de hierro, algunos de plomo. Y pues no sé si los que se reportaban como perdidos eran de hierro, pero eso pudo haber hecho que se hundieran también.
Ok, tiene sentido. Y sí hay zonas del planeta que tienen una mayor carga magnética. Tú mencionabas el Polo Norte y creo que el Polo Sur, que hay zonas donde, no sé si tal cual literalmente jalen barcos, pero pues sí se siente una mayor carga
No,
magnética,
no,
¿no?
no, no. Sí puedes sobrevolar sobre el Polo Norte, por lo que normalmente no lo hacen las aerolíneas comerciales, es porque no. Si pasa un accidente, no hay dónde aterrizar.
Ajá, no.
Y porque es muy frío, entonces es como muy duro con los sistemas de calentamiento de una aeronave. O sea, cualquier aeronave puede ser comercial, ¿no? Permite ese alcance, puede sobrevolar sobre el Polo Norte, pero es complicado si pasa algo.
Nos comenta Carlos Bayer es que llegó un audio, lo está revisando, que no diga ninguna palabrota, porque este programa, muchas cosas, mucho chiste, pero respetamos, somos personas que no dicen groserías cuando no está Carlos Castro, porque
Cuando
cuando
no
él
está
está.
Carlos Castro. Sí, porque cuando está Carlos Castro, empezamos el programa con una grosería. Afortunadamente lo
Exacto.
callaron.
Se logró ahí la magia de la. El buen Carlos Valderes hizo la magia en vivo. Recuerden que pueden mandar su audio y lo estaremos poniendo para irnos a corte, con la misma dinámica. Así que si es una historia de terror, si es un saludo, si es un lo que usted quiera, mándelo. Entonces, hasta ahorita va ganando un poco la teoría de que es. Pero Atlántida,
Los campos
¿tendría sentido que fuera
magnéticos.
esto de la Atlántida?
Ahora podría ser una combinación. La Atlántida igual ya es tan tecnológicamente avanzada que los campos electromagnéticos de la Atlántida echan a perder todo.
Tal vez en la Atlántida no pueden salir de la Atlántida y como que la única manera de como investigar lo que hay afuera de la Atlántida es con un gran imán gigante, que no creo que sea así tal cual, pero con energía magnética y jalan cosas. Tal vez son una especie, una tribu, una nación queriendo explorar el exterior, pero no pueden, de igual se mueren o algo así. No, no sabemos, uno puede ser, puede ser. Otra teoría dice que, mira, aquí tengo justamente una teoría, justamente hablando de la Atlántida, Edgar Sais, un psíquico de
Okay,
1900,
empezamos bien.
un psíquico que tuvo su mayor época de auge en los 40, asegura que los atlantes tenían tecnología muy desarrollada que consistía en lo que él llamaba cristales de fuego, que eran literalmente cristales que lanzaban rayos y cargaban energía, y que en alguna, en el Atlante, esta teoría es de los atlantes, que no la había escuchado nunca, tenían esos cristales de fuego, que eran como rayos láser, se les
Rayos
movió,
láser.
se les ahí la importancia de no tener armas, y esos rayos láser hicieron que la Atlántida se hundiera, y al hundirse a lo mejor lanza rayos sin querer, y pues ahí caen. Pues, no tiene sentido, señor Edgar Sais. Consejo, no le crean a alguien que se hace llamar psíquico, de preferencia. Otra teoría es que hay monstruos marinos como el Kraken. El monstruos marinos como el Kraken. Entonces, no tiene sentido tampoco que haya el Kraken. Tendría sentido con los barcos.
Lo sabía, pero podría estar ¿cómo se llama? El que vuela y lucha con Godzilla.
King
¿O cuál es
Ghidra.
Fat?
King
No
Ghidra,
sé.
el de tres cabezas que tiene sus alas.
Ajá.
King Ghidra, sí, cómo no. Ustedes, si saben de qué estoy hablando, no tuvieron novia hasta los 20 años, seguramente. ¿Podría haber algo tipo King Ghidra, alguna especie de monstruo de tres cabezas que salga y... A lo mejor, teoría nueva, a lo mejor es un monstruo que, ¿cómo se dice? Invisible, como que cuando sale a la luz, como depredador, dobla la luz y ahí puede tirar cosas, ¿no? Y por eso no ves al monstruo. ¿Qué teoría hasta ahorita se le hace más lógica? ¿Los Atlantes y sus rayos láser? ¿Un monstruo tipo King Ghidra? ¿O el siempre confiable en el magnetismo? ¿A qué número nos puede mandar su opinión, José Rosado?
99, 99, 24, 75, 76. 99, 99, 24, 75, 76.
Me dice Carlos Valladares que ya está listo el audio. ¿Qué parece si escuchamos la palabra de nuestros rositos? Nada más advertimos que el audio de pues, la magia de la radio, Carlos le puso un fondo marino, o sea, un fondo auditivo de mar. Si usted escucha olas y no sé qué vaya a sonar, no se confunda, no está en la playa, está en la casita del horror. Vamos con el audio de no sé quién.
Pues miren, les quiero contar una breve historia. Mi abuelo era un mesero que trabajaba con gente acomodada aquí en la ciudad de Mérida. En uno de sus trabajos lo contrataron para meserear en la embarcación Highball, que era un pequeño yate, en donde se iban a ir estos empresarios o esta gente a la isla de Alacranes. Y pues le dijeron que vaya a darse el servicio, él aceptó y todo, y al mero día pues dice que se sintió mal y cuestiones de la vida decide no ir y manda a uno de sus compañeros en su lugar. Y pues resulta ser que esa embarcación jamás se encontró ni restos, ni se encontraron indicios de la embarcación y obviamente no hubo nunca información sobre todas las personas que fueron ahí. Eso lo contaba mucho porque pues todo su equipo de meseros pues perdió la vida ahí, o sea, jamás nunca supieron de él. Espero les haya salido interesante y que tengan un poco más de información acerca de eso. Saludos, me encanta su programa.
Ah, bellacos, estamos aquí en el barco alta mar, de taberna, música de taberna. ¿Qué producción, señores y señores? Estamos aquí, me siento en Piratas del Caribe. Uno, el barco se llama Highball, gran nombre para un barco.
¿No, no te sabías esa historia, Javier?
No, no, la desconocía por completo, para nada.
Es súper famosa aquí en la península de Yucatán.
Sí, o sea, es un barco que vaya, vaya. Tenemos
Sí.
ahí nuestras. Pero. Y nunca supieron qué pasó con las personas. Creo que sí había
No,
escuchado
nunca,
eso.
nunca supieron.
Wow, qué cosas. Vamos a ver si podemos averiguar un poquito más y a ver si medio hacemos un episodio al respecto, porque no sabía que teníamos ese tipo de caso en específico de
Sí,
esa
sí.
situación. Seguimos con las teorías del Triángulo de las Bermudas. ¿A qué número? Pueden, ya, como ya vieron, puede mandar su. Puede, ahí manda el audio. El señor Valladares lo revisa. ¿A qué número? José Rosado.
99, 99, 24, 75, 76. 99, 99, 24, 75, 76.
Cuéntenos, ¿tiene alguna historia de susto, de espanto en el mar? Y seguimos con las teorías. Monstruos marinos, que esa es la que menos se me hace, la verdad. Otra teoría del Triángulo de las Bermudas es que, como ocurre en Tampico, son ovnis extraterrestres.
Claro,
Otra,
claro.
una estación extraterrestre podría ser, como que aquí, esto que lo googleé, la verdad, como ya saben, que lo que hace, hay una base extraterrestre que en lugar de secuestrar seres humanos a la antigua usanza para abducirlos, tiene como un imán gigante y ahí cae lo que tenga que caer y así se ahorran como la gasolina en estar viajando. De hecho,
O sea,
ahorrativos ellos mucho.
también podemos asumir que en el Triángulo de las Bermudas hay oro monoatómico.
Podría ser, nuestra teoría favorita de los OSNIs en Tampico es que existe algo llamado oro monoatómico, que varios testimonios de tamaulipecos han dicho que se inhala, ¿no?
Cómo se describe, Javier?
Era
Porque,
un
o
polvo
sea,
blanco.
si usted googlea oro monoatómico en Tamaulipas. Yo no sé si en Tamaulipas, pero lo googleamos y oro monatómico se describía como un polvo blanco.
Un polvo blanco.
Parecido al talco.
Ya sabemos qué podría ser, ¿no? Pero sobre todo, Tamaulipas, que cómo se quiere a ese estado cuando se está agarrando balazos. Entonces, extraterrestres, igual es una teoría válida. Otras teorías,
Yo
un
soy
poco.
un gran creyente de los OVNIs.
Sí, que haya
O
estaciones
sea,
submarinas de extraterrestres, sí.
si una civilización de fuera de este sistema solar quisiera, o de dentro, quisiera esconderse en algún lado, sería en el mar.
Tiene el, pues cuánto, o sea, naciones enteras podrían esconderse ahí.
Conocemos más de la superficie de la Luna que del fondo del mar, Javier Sosa.
Así es, así es, así es. Sí, de hecho, ¿cuánto habíamos dicho? Creo que nada más el 20% del mar conocemos, una cantidad
Más
mínima. Menos,
gente
¿no? El 5.
ha estado en la luna que gente que ha estado en el punto más profundo del mar.
Está siempre este comentario que en algún momento de la historia estábamos obsesionados con explorar el mar y de repente no sé qué se encontró en el mar que, di que di dijimos como humanidad, oigan,
Dinero.
mejor vamos a la luna, está menos peligroso.
Está
Ahí
exactamente.
algo habrá pasado. Otra teoría muy, 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 muy posible, que sean errores humanos, igual y la gente a veces se marea cuando,
También, ¿no?
oigan, o sea, es posible, ¿no? Otra opción es que pues, no deja de ser una zona de conflicto meteorológico. El mar, el clima es impredecible. También
Bueno,
puede pasar.
muchos huracanes pasan por allá.
Exactamente, igual y de ahí salen
Porque es
huracanes.
exactamente donde es la zona donde se encuentra, pues, la corriente del Golfo.
Ajá.
¿Tú sabes de lo que estás hablando, de lo que estoy hablando, Javier? ¿O?
La corriente del teléfono es una banda como de norteño, ¿no? La no, suena eso. De nada por el nombre.
No,
Sí, tiene una banda norteño. ¿Qué es la corriente del Golfo? Cuéntame, hombre sabio de barba sabia.
hay diferentes corrientes marinas importantes en el planeta que mueven el agua del mar. Una de ellas es la corriente del Golfo, que es lo que hace que Europa se mantenga caliente. ¿Por qué crees que en la misma longitud, en Europa hay un clima habitable y en Canadá es un frío invernal horrible de menos 40 grados centígrados, gracias a la corriente del Golfo, de nada Europa? Entonces, esta corriente de agua caliente alimenta los huracanes y es lo que hace que tengamos esta zona donde tenemos huracanes, y por eso muchos huracanes atraviesan por el canal de Yucatán y suben hacia Florida. Y siguiendo en parte esta corriente de agua cálida. Entonces, en esa zona, cuando hay temporada cálida, es una zona pues complicada.
Vaya, estamos
Te acabo
ante
de educar a Javier, de nada.
hagan no
De
solo a
hecho,
no solo a mí, a mucha gente.
¿tú sabías
Adelante.
que hay una teoría de por culpa del calentamiento global, en lugar lo que va a pasar es una glaciación?
O sea, contrario a lo que se pensaría, que sería una gran ola de calor, ese calentamiento global es por justamente estos cambios de temperatura que hablas, ¿no?
Es por esta corriente, porque lo que va a pasar es que el planeta va a llegar a cierta temperatura en donde el agua dulce que se está cayendo de los glaciares de Groenlandia va a ser de tal cantidad que por las diferencias de densidades del agua dulce y el agua caliente se va a detener la corriente del Golfo, lo que va a hacer que se enfríe el Polo Norte, pero se va a congelar de una forma descontrolada y va a haber una glaciación nueva.
Ah, no le encanta saber formas en las que posiblemente nos vamos a extinguir como humanidad. Este es este tipo de programa. Siempre aparece una manera en la que vamos a extinguirnos. Abraza a su familia, use suéter porque supongo que va a hacer frío, si eso ocurre.
No, yo bueno.
Sí, supongo que sí. Esto, ojalá que
Me
tarde,
imagino.
ojalá que no nos toque verlo ni sentirlo. Pero no,
Ojalá que
falta
no.
mucho, ¿no? O sea, digo, yo no estoy ahí versado, pero falta mucho, ¿no?
No
Estamos
sé.
cada
Es
vez
una
más
teoría.
cerca.
Digo, claramente estamos cada vez más cerca con el calentamiento global, pero es una teoría.
Ok, ya empieza a llegar mensajes. Dice: Hola, aquí Alexis de nuevo. Yo apoyo mucho mi teoría, ya que igual podríamos de ir del lado al que existe ese punto de la Tierra, la Atlántida, y ellos pueden aplicar la de Wakanda, que quisieran que nadie que no sea de esa nación entre, y tienen esos tipos de imanes para que nadie pueda entrar. Un saludo, cada uno lo escucho, jamás veo su programa. Un saludo. Y dice Cormac, con esa música me imagino un minotauro entrando a una taberna y pidiendo un tarro de cerveza. Es piratas minotauros en el Caribe completamente. Muy buena la teoría, o sea, tienes que ver la de Wakanda para que sepan de qué estamos hablando, José Rosado.
La voy a ver, la voy a ver.
Ya que esté en Disney, me
La
comenta
voy.
Carlos Valladares es que vamos a ver, pero los cortes comerciales, recordamos, no nos van a ver, los van a escuchar y le recordamos que. Usted, si tiene un negocio, el que sea, lo que sea, no importa, un congal, una tienda de víveres, lo que sea, aquí se puede anunciar, manda un mensajito y dice, hey, quiero anunciarme y denos dinero, que nos encanta el dinero para comprar suéteres para la glaciación que va viniendo. Vamos al corte en este momento. Vas a ver en la película, en Black Panther 2, que hay como que
No
el.
voy a seguir hablando de ese tema, Javier.
No es que te spoileré. Quiero ver contigo. Cuando vamos a verla juntos, por favor. Quiero ver cómo le lanzas cosas a la tele. O sea, no es como una cita. Bueno, más que sea una cita, ¿no? Pero quiero ver cómo
Tú
le
y yo
lanzas
hemos ido al
cosas a
cine.
la tele.
Tú y yo hemos ido al cine juntos.
Así es. Hemos tenido citas de amigos, caballeros, que van al cine juntos.
Spider-Man, vimos a Spider-Man juntos.
Sí. ¿Cuál otra vimos? Todo el.
Todo en todos lados al mismo tiempo. Gran
Gran
película.
película,
¿Ves?
gran.
Eso es el. ¿Tú sabes que lo hicieron con cinco brothers de efectos especiales nada más? O
Que
sea, habían
aprendieron
cinco.
a editar viendo videos de YouTube. O sea, no
Cinco
es broma.
artistas 3, cinco artistas 3D, ninguno estudió en ninguna escuela. Todo lo que necesitas es creatividad. Es una gran película. De hecho, no sé si está en algún lado.
No he visto que esté en alguna plataforma.
Además lloras. Ah, sales llorando.
Sí, y luego te sales riendo, hay escenas como que muy medio
De hecho, yo
escatológicas.
será
Dice,
que
ah. No sé si está en alguna
está
plataforma.
en. Mira, hay que pagar. Sí está. No, no, pero está nominada a algo al Oscar. Todavía no salió las nominaciones al Oscar.
No, creo que todavía no ha salido. Ya nos mandó mensaje.
Digo, sé que ya están las nominaciones de Globos de Oro, eso sí. Porque Pinocho está nominada.
La de Guillermo del Toro.
Sí, de hecho la voy a ver ahorita que terminemos.
Vas igual como querer abrazar a tu papá.
Sí.
Nos comenta Caro Puga, Carta al pasar el aire, dice saludos. ¿Y Carlos Castro en el cumple de Male? Sí, efectivamente. ¿Cómo? ¿No la has visto? Ah, que porque no has visto la de. Ay, no ve, no se ve. ¿Cómo que no has visto Black Panther 2?
Es culpa de su marido. No, dile, por culpa de tu marido, Oscar, no lo he visto.
Lo voy a decir.
Más de una vez lo voy a decir.
Hola, hola, Caro. Bueno, ahí te va a mandar José el mensaje, pero dice José Rosado que él no ha visto Black Panther 2 por culpa de tu marido. ¿Por qué? Sí, respóndele
Le voy a contestar en audio. ¿Cómo no usar la red social de
tú.
un podcast?
Ya contesta tú y así vamos.
Básicamente no la he visto porque me cae mal Tenoch Huerta, no lo soporto. Y Oscar hizo que me cayera peor porque no dejaba hablar de él. Entonces, decidí no verla por culpa de tu marido. Se me hace tan como de viejito, tu marido.
Tu marido. Yo sí la vi, a mí sí me gustó. Yo no tengo puntualmente nada contra Tenoch Huerta. Solo se me hace muy divertido que José Rosado le caiga mal. Y sí, la verdad, Oscar sí estuvo un poco, pues, eufórico, ¿no? Cuando vio Black Panther. Tú lo debes saber, tú vives con él. Ah, en 5 segundos regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y estamos de regreso aquí en la casita del horror, en la radio casita. Recuerden que
Por
pueden mandar.
cierto, los que nos estén escuchando ahora tienen que entrar mañana a Spotify y escuchar el podcast para escuchar todas estas recomendaciones de películas.
Así es, hemos dado varias recomendaciones de películas muy buenas. ¿Hay alguna? Ah, bueno, ¿sabes qué película me encanta? Hablando del Atlantis, la animada, la película animada, El misterio de
Ah, sí, y
Atlantis,
eso
la de Milo.
le fue mal.
Y
Esa
ahorita es de culto
era de
casi casi.
Disney. Fue así como después de que las películas que hicieron en 3D, ¿verdad?
Exactamente. No era
Porque
totalmente en 3D.
es de Disney, pero no es de Pixar.
Exactamente. Y
Fue
tiene.
antes.
Era muy buena y tenía muy buena animación 2D y tenía detallitos 3D. Es como El Planeta del Tesoro, es otra película infravalorada en su momento, que ahorita es así como muy, muy querida.
Ojalá. Ojalá.
Llegan los mensajes, dice, no me gusta hacer el aguafiestas aquí, pero el magnetismo, además de atraer algunos metales, también tiene una muy leve repulsión por la materia orgánica, así que una fuerza magnética lo suficientemente fuerte para atraer barcos o aviones desde la profundidad, no solo no hundiría la materia orgánica, sino que incluso la elevaría. Si fuera algo magnético, tendríamos barcos que se hunden mientras sus tripulantes que están en la cubierta empiezan a flotar. Dice Marshmallow, no sé en qué basa su conocimiento, igual es un experto en la materia, somos unos pelmazos, que no somos nada, pero bajo este punto encontraríamos, o sea, estaría padre, digo, no si eres parte de la tripulación, pero imagínate que en el Triángulo de las Bermudas los barcos estén en el fondo y en el agua estén como flotando en el aire, perdón. Los cuerpos de la gente. Sería un escenario horrible.
Sí, no estaría padre, ¿no?
Pero de ser así, lo veríamos. Entonces podemos descartar la teoría del magnetismo en esta nube de teorías que estamos sacando. Hay otra, por ejemplo, una opción que se llama los agujeros azules. Dice aquí, el
Okay.
subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules. ¿Qué son los agujeros azules? Pues son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales profundísimas y se tiene constancia de que la más profunda del mundo, situada justamente en esta zona de las Bahamas, se llama Agujero Azul de Sancha Jungle, tiene 300 metros de profundidad, pero estos agujeros solo existen en esa zona. También hay, ah, no, también
Pues
hay en la península de Yucatán y en el arrecife Lighthouse de Belice, en Centroamérica. Esa no me la
es
sabía.
un poco, sería un poco como lo que pasa con los cenotes. Ya ves que dicen que los cenotes sí hay corrientes muy fuertes que te pueden succionar.
Exactamente.
Entonces, eso en una escala mucho mayor, ¿no?
Un paja gigantísimo. Es natural, a lo mejor nosotros vamos a investigarlo si quiere investigarlo. Otra teoría, explosiones de metano. Esa no la veía
Ah,
venir.
esa es famosa.
Un reciente descubrimiento de este año en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría al respecto. En esta zona, unos cráteres muy profundos, similares a los agujeros azules, justamente. Tienen grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que el metano explote, formando no solo violentas corrientes marinas, sino destrozando buques y barcos como si fueran papel. O sea, básicamente el metano de la
No
Tierra.
sé si, o sea, eso lo entiendo, no sé si eso explique los aviones.
Exacto. Ahí donde falla es los aviones. ¿Cómo explicas los aviones? No creo que sea una explosión. Y sobre todo porque en varios testimonios o varias grabaciones simplemente dicen, estamos desorientados, No hay ninguna explosión, solo estamos perdidos, no sabemos dónde vamos, y de repente se corta, que es lo que se dice que es cuando bajan a, son sumergidos de manera violenta, ¿no? En el Triángulo de las Bermudas. Justamente, vamos a hablar si nos da chance, el llamado Mar del Diablo, o como tú lo conocías, que también se le llama así, el Triángulo del Dragón, es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyake, aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Tokio. El triángulo se forma partiendo del oeste de Tokio hacia un punto en el Pacífico, luego vuelve al este y pasa por las islas Ogasawara y Guam, terminando en Tokio de nuevo. La creencia popular dice que este triángulo tiene similitudes con el Triángulo de las Bermudas, porque es un área justamente donde barcos y aviones desaparecen en situaciones misteriosas. Dice aquí un dato importante: ambos triángulos se encuentran ubicados en una zona donde termina una masa continental y donde las aguas se hacen más profundas. Por ejemplo, lo que tiene el Triángulo del Dragón es que, además de jalar barcos, tiene como sus historias de terror. O sea, se aparecen los habitantes de Japón y de las islas cercanas. Dicen que el triángulo este era el hogar de antiguos dragones. Por eso le dicen el Triángulo del Dragón.
Okay.
Otro relato habla de un barco fantasmal que aparece para llevarse a las tripulaciones de otras embarcaciones. Dice aquí, se dice que en 1989, aparentemente, no sé si en ese tiempo ocurrió o en ese tiempo se escribió o registró, se perdieron 5 buques militares junto con su tripulación de más de 700 personas y
En
posteriormente un
el
buque de
Triángulo del
El
Dragón.
Dragón, sí, un buque de investigación tripulado por 100 científicos. Y bueno, dicen, no están como diciendo eso no pasó. Lo que dicen es que a lo mejor no fueron barcos militares, sí fueron muchas personas, pero fueron barcos pesqueros. Señores, lo importante es que se perdió gente. No importa
Claro.
si fue mucha, poca o militares, o no. Y de nuevo, el Triángulo de los Dragones no está, tiene su palabra, pero no está a la par, no está unido por el polo, como los polos. Está simplemente en
Okay.
otra zona, es una creencia popular.
¿Quién nos mintió entonces? El señor Carlos Castro.
El señor Carlos Castro, seguramente. Quien no nos va a mentir es otra persona, que ya mandó su audio. Dice: tenemos audio, estamos listos. Y nada más dice aquí: queremos escucharlos, pero tampoco nos cuenten ahí tanto, ¿no? Hay que también tenemos que hablar nosotros, es nuestro trabajo.
Claro.
Pero manden su audio y vamos a escuchar el audio en este momento. No sé con qué sorpresa nos saldrá Carlos Valladares.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ando escuchando su programa. La verdad es muy interesante. Fíjese que yo tengo una historia que nos pasó hace como aproximadamente unos 15 años, aquí en un puerto de Yucatán. Un día nos fuimos a pescar a la orilla de la playa, por eso de las 2 de la mañana, con un primo. Y a lo lejos empezamos a ver como que se acercaba una embarcación, una lanchita, que se veía un poquito, como que se iba acercando. Y pues nosotros hasta ahí lo vimos normal. De repente ya dejamos de ver la luz y pues ya no vimos ni para dónde se fue. Y al momento que giramos la cabeza hacia la izquierda, había una persona como unos 30, 40 metros viendo hacia el mar. Pero no hablaba ni miraba a ver, solo estaba mirando hacia el mar, hacia el mar, hacia el mar. Y pues hasta ahí lo vimos como que normal. Volvimos a ver la misma embarcación. Bueno, nosotros suponemos que era una embarcación porque se veía un poquito así como que fuera un pescado. Como que venía hacia nosotros. Lo dejamos de ver y volvimos a ver a la misma persona. Y hasta que mi primo decidió como que pues vamos a preguntar, vamos a acercarnos a ver, pues para ver cómo qué hacen. Pues nos fuimos acercando, acercando, acercando. Y resulta que la persona, pues nunca llegamos con ella. Como que en que caminábamos nunca alcanzamos a llegar y se desapareció. Entonces al día siguiente fuimos a desayunar en un puesto de ese mismo puerto, que precisamente fue en Chuburna Puerto. Y la señora escuchó que estábamos platicando de eso y nos preguntó que más o menos a qué altura estábamos pues pescando. Y nos dice que hace unos años, ahí se aparece una señora que espera a su esposo que regrese de ahora sí que de pescar. El señor salió a pescar solo y que nunca, nunca regresó. No encontraron su lancha, no encontraron ningún rastro de él. Entonces dice que la señora aparece a veces ahí, pues viendo, buscando, esperando que llegue su marido, pero pues nunca más volvió. Y pues se les hizo raro porque pues nunca encontraron ahora sí que la embarcación del señor, ya que pues el señor pues, dice que no se alejaba de cerca de la orilla de la playa. Espero y le suena interesante pues, la historia. Le digo, nunca había tenido alguna experiencia así, y más pues en la playa, ¿no? Pero sí dice que, pues, que pasan cosas ahí muy extrañas en el mar, más en las noches. Muchas gracias y espero les parezca interesante la historia. Y por cierto, felicidades por su programa, que está súper bueno.
Ella despidió a su amor. Que sí, partió el barco en el muelle.
Esa es la clásica de cualquier puerto, ¿eh?
Sí, siempre hay una historia de una mujer que su amor, su novio, su esposo fue y nunca regresó. Esas épocas en las que tenías que ir en barco a otros lugares, ¿no?
Sigue pasando.
Qué miedo que lo que me llamó mucho la atención de la persona, que digan su nombre cuando manden el audio, por favor. Que se iban acercando y parecía que no, ahí veía como esa ilusión óptica, y hasta que llegas al punto ya se desaparece. Eso sí está un poquito bastante, bastante de miedo. Seguimos con la información. ¿Sabías que, José Rosado, hay un supuesto sobreviviente del Triángulo de las Bermudas?
Ok, no, eso no lo sabía.
Eso es así, obviamente esto lo estamos sacando de una página de internet, así que puede ser
claro,
falso.
Claro, porque somos expertos en googlear cosas.
Exactamente, aunque esta página es, no sé si puedo decir el nombre, es Univision. No puedo. Sí, es como...
Ha sacado información de peores cosas, como 2chan o 4chan.
Exactamente.
Cuando exista 8chan.
8chan. Según Univision, Thomas Brown, un hombre de 63 años de Estados Unidos, no solo vivió en carne propia ese fenómeno, sino que logró regresar para contar su experiencia. Tomás acaba de cumplir 56 años el 28 de octubre del 2009. Esto es relativamente reciente, pero hecho no hace mucho. Qué viejos somos. Decidió dar un paseo en su lancha desde las costas de Florida, dejándole una nota a su esposa para avisarle del viaje. Ok. Lo que la pareja no sabía es que esa sería la última vez que tendría contacto los siguientes 7 años. Tanto el hombre como la lancha desaparecieron después de una intensa búsqueda. Las autoridades y la propia esposa habían perdido todas las esperanzas, pues obviamente pasaron 7 años, se entiende. Pero el 25 de agosto del 2016, Martha Brown recibió una llamada donde la policía le pedía acudir a un centro médico para tratar el tema de la desaparición de su marido. Y al llegar al hospital, se encontró cara a cara con su esposo, que estaba en una camilla y se encontraba en un estado deplorable. Thomas explicó que a la mitad de su viaje su bote ya no reaccionó, pero además de eso todo parecía estar en orden. Ningún instrumento estaba roto fuera de lugar, además que contaba con combustible suficiente. La radio no servía y por más que encendía bengalas de auxilio, nadie aparecía en su rescate. Decidió tomarse las cosas con calma, como la puede tomar alguien en el mar, pero la corriente poco a poco lo llevó al Triángulo de las Bermudas sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Hasta que, tras varios días, Tomás llega a una isla con un extraño musgo rojo que crecía por todos lados. En las orillas se encontraban decenas de botes y barcos encallados, palabra que sí existe para los barcos y los humanos y las ballenas.
De nada, Javier.
Univision, como siempre, iluminándolos. Fuselajes de aviones y un mono que parecía ser el único animal del lugar. El hombre recorrió la isla en busca de una señal de civilización, pero no encontró nada, por lo que se quedó hasta que alguien apareciera, ¿no? Pasaron días, semanas y meses, y Thomas tuvo que arreglárselas para conseguir comida, aprendió a hacer fuego con el musgo rojo, construyó un refugio que lo mantuvo vivo por 7 años, hasta que se armó un barco con maderita, y pues se aventuró al mar y logró, después de 7 años, llegar a como que chocar con un barco de guardacostas, ¿no? Tengo muchas preguntas, señor Tomás. ¿Dónde está el mono? ¿Qué hizo con él? Son 7 años. Una isla desierta. Nada más lo dejo ahí al aire. Suena que el señor se desapareció 5 años, 6, 7 años, inventó un pretexto para decir, ay.
Sí. No, y luego no, se arrepintió.
Dijo, no, este mono ya no me gusta, me voy a regresar con mi esposa. El audio, me dicen por acá, justamente el fantasma del mar es de Pedro Sánchez. Un saludo a Pedro Sánchez, muchas gracias por su dato, por su historia. ¿Tú te aventurarías a visitar el Triángulo de las Bermudas, a irte en un barco a ver qué pasa, José?
Puede ser, deberíamos hacer una expedición de la casita, la verdad. ¿No?
Deberían, denos un barco. y arriesguese a perderlo y a perdernos a nosotros, ¿no? Porque no, teóricamente no regresamos. A ver si nos, si nos da chance. Hay varios triángulos, además del Triángulo de las Bermudas. Está uno que se llama el Triángulo de Alborán, que está en el mar Mediterráneo. La zona tiene una intensa actividad geológica y sísmica, y repentinamente las brújulas se enloquecen. En el Triángulo de Alborán, en esta zona del mar Mediterráneo, dice que en promedio una desapareció, un tiempo por lo menos que desaparecía un barco cada mes. O sea, bastante, bastante, bastante. El llamado...
Que desaparecían 12 barcos al año.
Sí, sí, sí. Hay uno en Alaska, el Triángulo de Alaska. Como que ya les, todos son triángulos, podrían ser círculos o cuadrados, pero como que ya quedó instituido que son triángulos. Es una zona.
Aparentemente el triángulo es el objeto como maldito.
En el Triángulo de Alaska es un sitio bañado por ríos y lagos de superficie semicongelada y espectaculares cadenas montañosas cubiertas de nieve. Ha cobrado más vidas que el Triángulo de las Bermudas y se extiende desde Barrow, en la costa norte de Alaska, hasta Anchorage, pasando por Juneau. O sea, hay varios, el Triángulo de Formosa, por ejemplo, una región de unos 5 millones de kilómetros cuadrados entre las islas Gilbert, Taiwán y el atolón de Wake. Las islas estaban habitadas por pueblos austronesios durante muchos siglos antes del descubrimiento por los europeos. En el siglo XVI, cuando Magallanes, Saavedra y Quirós conquistaron las islas, y es una zona donde también se pierden embarcaciones.
Se pierden cosas.
Y ya, pues el Triángulo del Diablo, también conocido como Triángulo de la Muerte o el Triángulo del Dragón en Japón, y el famosísimo. Y de hecho, el de las Bermudas es el que menos tiene, por lo visto, ¿eh?
Ah. Tenemos un triángulo igual muy famoso.
¿Cuál triángulo?
El triángulo de la casita del horror.
Es el triángulo conformado por nosotros.
Así es, y donde perdemos al señor Carlos Castro y Javier, pues quitar tu celular de allá porque se
escucha. Ya me dijeron, ya está en silencio. Ya,
gracias.
Ya que acabó el programa, ya vimos estos sí. 3 minutos me mandaron un mensaje y sonó, era para que quitarle el censo. Gracias a Malena Molina, que por cierto, Malena Molina, feliz, feliz, feliz cumpleaños guadalupano para ti, en este bello día. Gracias por escucharnos. ¿Ves? Te dije que en esta cena romántica seguro estaban ahí, a la luz de las velas, escuchando mis muy molestos sonidos de celular y a la casita del horror en la radio. El señor Carlos Castro, el triángulo, ¿cómo seríamos? ¿Somos el triángulo del horror? Carlos Castro, Rosado, Javier Sosa.
Tú y yo.
De hecho, tú y yo. Y Carlos Castro.
Pero no podemos ser un triángulo tú y yo, nada más. Tiene que estar el señor Carlos Castro.
Sí, no hay manera. Sería nada más una línea.
La línea del horror.
La línea del horror.
Estoy pues, seguro que hay cosas que ya tienen ese nombre, ¿verdad?
Sí, llame usted a la línea. Podríamos instituirlo y que sea la línea del horror cuando ustedes mandan. Y ya manden su mensaje, que no es por línea, porque ya no usamos cables para comunicarnos, usamos la magia del internet, pero igual, ¿no? Entonces, este fue el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué dices? ¿Existe, no existe? ¿Real, no real?
Yo creo que existe. O sea, definitivamente se están perdiendo embarcaciones y aviones en esa zona. Cuál sea la razón, no lo sabemos, pero yo creo que existe.
Y justamente, yo igual creo que es real, pero creo que hay algo más magnético por allá, o algo que aún no estamos entendiendo, como no entendemos la desgracia de tener que irnos en este momento, porque ya es hora. El señor José Rosado, al otro del cuadrante, aquí como cada semana, un saludo a Carlos Castro, invitado ocasional, que hoy no pudo venir, felicidades a Malena Molina, y un saludo y agradecimiento al señor Carlos Valladares, que ya quiere que me calle, porque hay que acabar el programa. Esto fue La Casita del Horror en la radio casita, adiós. Ya, creo que ya.
¿Brother, no te has escuchado tu celular?
Sí, pero no sé por qué, no pensé que se escuchara, pero tiene sentido porque mi mesa es de madera, ahora que lo pienso, ¿quién diría?
Sí, tú tienes que poner sobre algo, coño.
Sí, ya lo puse aquí, ya para qué, pues ya lo puse en otro lado. A tiempo, dice Carlos Valladares. Gracias, Carlos, por ahí aguantar nuestras tonterías una hora más.
Gracias. Está bueno. Y
felicidades por los efectos de audio, que fue una maravilla, me sentí.
Ha quedado verguísima.
Sí. Pues está bueno la gente que escucha el podcast, que no es podcast, pero se escucha como podcast. Muchas gracias, adiós, hasta el próximo lunes.